Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 14 de mayo. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades les agradece su presencia en esta rueda de prensa, actualización del mapa de riesgos por inundación de la zona metropolitana de Guadalajara, alerta por los partidos del Mundial de Fútbol. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Le damos la bienvenida a la doctora María del Rocío Castillo Aja, profesora del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del CUSH. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al maestro Luis Valdivia Ornelas, profesor del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del CUSH y representante de la empresa Georriesgos Jalisco. Muy buenos días. Y es un gusto recibir al arquitecto Jorge Fernández Acosta, profesor del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Buenos días. Muchas gracias. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del nuevo WhatsApp o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro Luis Valdivia Ornelas. Adelante, por favor.
Buenos días, buenos días. Gracias a la Coordinación General de Comunicación Social por este espacio que siempre año con año nos da para poder dar a conocer al público, a la sociedad de Jalisco y particularmente del área metropolitana, los avances o la información que se va generando sobre uno de los temas más importantes que afectan al área metropolitana, que son las inundaciones. Entonces, en esta ocasión nosotros venimos a presentar los avances en el tema de que ya contamos. Del año pasado se generó un mapa integral de inundaciones, donde se incorpora una información que tiene que ver con análisis históricos y actual de los registros. Tenemos información sobre los colectores, tenemos información sobre los canales, tenemos información sobre las zonas bajas y tenemos información sobre… Y se hizo un modelado del comportamiento del agua en la calle. Todas esas capas de información se integran en un mapa que nosotros denominamos mapa integral de inundaciones, que se puede consultar en la página de Georriesgos Jalisco, que es una página básicamente de difusión científica. Nuestro objetivo principal es que esta información importante de interés de la comunidad de Guadalajara y del estado de Jalisco tenga acceso a la información acerca de cuáles son las zonas más peligrosas y particularmente, por ejemplo, también tenemos información sobre cómo actuar ante un evento importante de inundación, porque desafortunadamente sabemos que las inundaciones no nomás afectan, digamos, las vialidades, sino pueden provocar problemas importantes que pueden comprometer la vida de los automovilistas en paso a desnivel, en zonas bajas, en márgenes de canales. Desafortunadamente hemos visto año con año que estamos muy expuestos a sufrir algún percance que pueda ocasionar no nomás daños económicos a nuestro patrimonio, sino pérdida de vida. Entonces ese mapa se llama Mapa Integral de Inundaciones, que se puede ser consultado de manera muy muy fácil en la página de Georriesgos. Y acabamos en esta semana acabamos de estar construyendo ya un mapa por municipio. La idea es que tengamos un mapa por municipio donde se cuente toda esta información que antes comenté, ¿no?, sobre cuáles son las zonas más peligrosas. También tenemos información sobre cuáles son los pasos a nivel más peligrosos, cuáles son los vados más peligrosos. En la página de Georriesgos, aparte de los mapas, hay una lista de temas que nosotros le llamamos infografías, que es de consulta sencilla y rápida para que tengamos una mejor información y poder actuar en consecuencia y protegernos, porque desafortunadamente hemos visto que en los últimos años que no nomás ha crecido las inundaciones, sino ha crecido la peligrosidad. Y esto tiene que ver con mayor frecuencia de la zona que se inunda, mayor altura de la lámina de agua, es decir, el tirante, y mayor velocidad. Y otro criterio que estamos tratando de implementar es la rapidez con que se da la inundación, que es algo que está vinculado con la manera en que llueve en Guadalajara, ¿no? Pero en Guadalajara llueve a través de tormentas intensas y esto trae repercusiones muy importantes en que las inundaciones son repentinas, que es otra variable muy importante a considerar cuando hablamos de inundaciones. Ese es, digamos, el primer tema. Y el segundo tema, obviamente, no nomás nos quedamos en la idea de hacer un diagnóstico de por qué están sucediendo las inundaciones, sino ya traemos una propuesta integral para el manejo y la reducción de las inundaciones. Y tiene que ver básicamente con tres aspectos que están referidos a reducir el volumen del agua que se produce en condiciones de impermeabilización de la ciudad. Es decir, cuando la ciudad crece y cambia sus condiciones de revestimiento, se dispara la escorrentía y se abate la infiltración. Entonces, ante lluvias de igual intensidad, los volúmenes pueden ser mayores. Entonces, ya traemos toda una propuesta integral, una estrategia que se llama actualización de la categoría de escorrentía cero, que ya está en la ley, para que sí se pueda implementar de manera, digamos, real, ¿no? Porque, decir, cualquier desarrollo urbano nuevo que se dé tiene que generar escorrentía cero, pues es imposible, porque no alcanzaría la captación y la detención para poder no verter el agua a las calles. Entonces nosotros ya hicimos un análisis pormenorizado y ya traemos 5 propuestas que nos ayudan a poder, digamos, aterrizar el concepto que está en la ley o en el código, que se llama escorrentía cero. El otro criterio es, ante las tormentas intensas que tenemos en Guadalajara, responde muy rápidamente las cuencas hidrográficas que están transformadas, es decir, se agolpa la inundación. Entonces nosotros también traemos toda una serie de estrategias para que se disminuya lo que técnicamente se llama tiempo de concentración. Y el tercer criterio, que se llama el control de la escorrentía, es decir, del agua. Entonces tiene que empezarse a controlar desde el origen, desde la parte alta, y no como en los últimos años ha tratado de hacer la autoridad, de poder tratar de controlar la escorrentía ya en la parte baja, donde los volúmenes son muy grandes, y eso es imposible su control, y tenemos muchos ejemplos de ello, por ejemplo en la zona de San Andrés, en la zona del DEAN, que tratan de hacer o ampliar los vasos reguladores, o los vasos reguladores que se hicieron en la zona de Patria. Entonces nosotros también traemos un desglose pormenorizado de qué hacer en el origen, en la parte alta, qué hacer en el tránsito del agua cuando empieza a acumularse en las calles y qué hacer cuando se acumula el agua. Entonces, esos son, digamos, los nuevos materiales y los nuevos productos que nosotros este último año generamos para que realmente se pueda tener una visión integral de cómo empezar a resolver el problema de las inundaciones, que tiene que ver con mitigar la peligrosidad, ¿no? Que eso es lo que nos preocupa más como grupo de trabajo que está en la Universidad de Guadalajara. Y yo, bueno, ahorita le doy la voz a mis compañeros para que puedan particularizar el tema de planeación. Y algo también que nos preocupa mucho es que ahora viene el Mundial, y el Mundial va a coincidir con el inicio del temporal, y pues hay que ver cuáles son los escenarios que se pueden generar ante esta situación. Sería todo por mi parte.
Muchas gracias, maestro Luis Valdivia. Escuchamos con atención al arquitecto Jorge Fernández Acosta.
Gracias, buen día. Pues yo lo que quiero comenzar a decir es que todo este problema de las inundaciones en Guadalajara tiene que ver con el establecimiento de un paradigma que se basó básicamente en la cuestión del tubo, del drenaje a través de infraestructura gris, ¿no? Hemos planteado la posibilidad con este nuevo modelo que hemos encontrado en el análisis de volver a la naturaleza, entender los ciclos del agua urbanos, no el ciclo del agua amplio, sino el ciclo del agua urbano. Quiero decir que finalmente uno de los principales temas a atender y entender y que podamos explicarlo mejor es que lo que se ha resuelto es construir vasos reguladores, como bien lo refiere el doctor, en las zonas bajas. En el DEAN es un ejemplo clásico y Plaza Patria pudiera ser el otro, ¿no? Cuando esos vasos reguladores, canales, gaviones, barreras para ralentizar el flujo del agua en las partes altas, evitaría el riesgo que implica acumular agua en las zonas bajas. Entonces, si entendemos ese cambio de paradigma, vamos a encontrar soluciones, ¿sí? El mapa integral de inundaciones que se ha desarrollado a través de los años registra 600 puntos ahora de inundación en la ciudad, que se incrementan año con año, en el que cada año hay 30 o 40 nuevos puntos de inundación, en donde lo que hay que atender no es el agua acumulada, sino encontrar el origen, de dónde viene. Y eso es lo que estamos haciendo ahora precisamente en georriesgos y en los estudios que se están haciendo ahora. Quiere decir que ahora el planteamiento es encontrar espacios para parques esponja, camellones, por ejemplo, hay áreas de camellón en los que se pueden colocar pozos de absorción, de infiltración. Hay que retener el agua Y sobre todo, y uno de los puntos más importantes es, inclusive por ahí escuchamos ya publicidad al respecto en el gobierno de la República, cómo aprovechar el agua de lluvia para dotar de agua a las escuelas, por ejemplo, o al espacio público. Es decir, lugares donde acumularla, sí, no por inundación, sino para aprovecharla posteriormente. Ese tipo de cosas son las que tenemos que prever. Otra cosa que hemos hablado es, todo esto tiene que ver con la transformación del medio físico artificial que ha ocurrido en Guadalajara en los últimos años y en las ciudades del mundo. Pero quiere decir que para lograr eso, ese control de territorio físico artificial, hay que modificar la ley. Uno de los aspectos más importantes, por ejemplo, son los coeficientes de uso de suelo y de ocupación del suelo. Hay que generar, por ley, la obligación de que los grandes centros comerciales, las grandes almacenes o bodegas y lugares que generan mucha escorrentía de agua pluvial establezcan proyectos de control de la escorrentía. Hay que entender que escorrentía cero es como lo ideal, la utopía, ¿no? Debe haber escorrentía, pero regulada, controlada, ¿sí? Con porcentajes establecidos. En Europa está pasando ahora, por ejemplo, en Holanda o en Alemania, que los grandes centros comerciales generan primero infiltración, eliminando pavimentos cerrados de concreto, y en esa infiltración crean, digamos, grandes cisternas en toda la isla de estacionamiento para acumular el agua que se puede aprovechar después. Eso todavía no lo vemos en México. Es una posible solución para aprovechar el agua y acumularla. El otro tema con la ley es que tenemos que acostumbrarnos a nuevos conceptos, ¿sí? Es decir, el concepto de escorrentía ya está en la ley, pero no está establecido cómo aplicar. Entonces tenemos que establecer esos porcentajes, esos indicadores, completar los estudios, etcétera. En términos ya muy pragmáticos, el doctor refería, y presentamos ya al Congreso del Estado y al Senado de la República, tres proyectos puntuales plenamente resueltos, integralmente resueltos, para resolver problemas de no solo de inundación, en tres puntos muy específicos en Guadalajara, en ese documento, que es en el Rosario, en San Juan de Ocotán y en la zona de la Martinica, acá en el Arroyo Hondo, en donde establecemos puntualmente cada uno de las cosas que se tienen que hacer para mitigar, para erradicar el riesgo de inundación y poder resolver la problemática desde el origen, ¿sí? Desde donde surge el agua y comienza a acumularse para... En la Martinica, por ejemplo, es realmente insólito pensar y observar en la realidad física que se construyó una cortina de 7 metros cancelando el flujo del río y que nos sorprendió que el año pasado, en dos ocasiones, eso se inundara hasta a tope y afectara a vivienda, afectara a automóviles, afectara a infraestructura y sobre todo pérdidas humanas. El objetivo final de todo esto es que las inundaciones no deben ser un riesgo, sino una posibilidad de aprovechar el agua de lluvia para mejorar las condiciones ambientales del territorio. Y terminar con que eso, tenemos que comprender el territorio. Voy a concluir con una idea que se refiere a que el territorio y la naturaleza no entienden de límites administrativos. Entonces el desarrollo debería planearse en función de cuencas, por ejemplo, es una idea que circula por ahí desde hace algún tiempo. Es cuanto.
Muchas gracias, arquitecto Jorge Fernández Acosta. Ahora escucharemos a la doctora María del Rocío Castillo Aja. Tenemos ya en la pantalla la presentación. En un momentito la... Ahí está.
Buenos días, muchas gracias. Nada más recordar, a partir de todo lo que se ha comentado, la forma en la que llueve en Guadalajara, bueno, es una… siempre las lluvias presentan una alta concentración estacional. En esta gráfica podemos ver cómo pues no tenemos casi lluvias los primeros meses del año y a partir de mayo empieza a haber junio y obviamente julio es el tope y luego empieza a bajar, ¿no? Entonces, esa es la concentración estacional. También las tormentas no se presentan, vamos a decir, aleatoriamente, sino que predominantemente ocurren en la tarde-noche O sea, también hay una concentración horaria, a lo largo del día. Y luego, si nosotros examinamos las tormentas, pues tampoco es que llueva parejo, ¿no? Sino que esas tormentas, empieza a llover un poco, luego se acelera y luego decae, ¿no? Entonces podemos tener esos eventos 1-2 horas o incluso menos, ¿no? Entonces podemos llegar a alcanzar altas concentraciones en ciertos momentos de la tormenta que hace que pues todo se sature. También muchas tormentas vienen acompañadas por descargas eléctricas, vientos y granizos, ¿no? Esas ya se caracterizarían como las tormentas eléctricas locales severas. Y bueno, si nosotros vemos el diagrama, aunque en junio es cuando por lo general da inicio el temporal de lluvias, a medida que avanzamos y nos acercamos a julio, pues tienden a ser más frecuentes y pues ya como a estarse regularizando, ¿no? Entonces, estadísticamente, el comportamiento normal de las lluvias en junio es de que llueve 15 puntos, la mitad de los días de junio llueve. Esa sería como lo normal. En un artículo publicado por colegas del Instituto de Astronomía y Meteorología, ellos determinan que para el caso de las tormentas eléctricas locales severas, junio es el mes en donde tenemos más ocurrencia. Entonces, eso también pone de manifiesto, por ejemplo, los partidos de fútbol van a ser el día 11, el día 18, el día 23 y el día 26. Quiere decir que a medida que nos adentramos en junio, pues es más probable que llueva, ¿no? Entonces, ese escenario de la lluvia, los partidos van a ser a las 7, a las 8, a las 6, creo que el último también es a las 8 de la noche, pues eso implica que están en esa ventana donde, pues, por estadística, bueno, pues las tormentas suelen ocurrir en esos horarios. Y bueno, no hay que pensar que nada más es que el partido empieza a las 8, la gente se está moviendo probablemente desde las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Para poder llegar y todo. Entonces, todo ese escenario previo al partido y post partido, pues lo que va a implicar es que en un escenario de tormenta, pues vamos a tener mucha gente que puede estar expuesta, ¿no? Bueno, aquí están los horarios de los partidos. Se entiende que el horario a lo mejor era para, bueno, por los horarios de transmisión a nivel mundial, porque no haga tanto calor, pero en Guadalajara, dadas las condiciones de lluvia, pues sí era otro factor a tomar en cuenta, ¿no? Evaluarlo. Voy a pasar esto. Bueno, ahora las personas potencialmente expuestas. Vamos a pensar que lo que se espera de visitantes es para durante todo el mundial, ¿no? Entonces también estamos hablando de julio, donde todavía el régimen de lluvias, bueno, ya se está generalizando y puede haber más tormentas. Pero estamos hablando de 2 a 3 millones de visitantes, eso es lo que dicen las personas que conocen. El estadio tiene una capacidad de 48,000 personas y solo habrá un fan fest que va a ser en la Plaza Tapatía. Entonces, esos lugares, o sea, la Plaza Tapatía, la Plaza de la Liberación, el corredor, va a haber un corredor por el Paseo Alcalde, va a haber también una cuestión gastronómica, vamos a tener a mucha gente moviéndose, vamos a decir, en ese circuito, ¿no? Y también, pues, vamos a tener muchas personas que no conocen la ciudad, que no conocen cómo llueve aquí. Entonces, ellas, por esa condición de no conocimiento, son más vulnerables y pueden estar más expuestas, ya que no están familiarizadas con las zonas ni con la forma en la que llueve aquí en Guadalajara. Y entonces, bueno, también hay que llamar la atención sobre muchos, a lo mejor van a estar usando las apps para moverse, y las apps te dan el camino más corto o el camino más rápido, pero no te dan el camino más seguro, ¿no? Y hay que recordar el caso de esta chica que murió en, ¿qué es el Arroyo Seco? En el Garabato, porque probablemente el app le dijo, pues agarra este camino, pero era atravesar pues un canal, un cuerpo de agua, ¿no? Entonces, pues eso va a hacer que estén más expuestos, ¿no? Esa falta de conocimiento que incluso la podemos tener los ciudadanos comunes si no solemos circular por los lugares. Y bueno, los pasos a desnivel, como ya sabemos, constituyen sitios particularmente peligrosos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un como llamamiento a la autoridad que probablemente ya tiene estos escenarios contemplados. La autoridad tiene el app Alerta Jalisco que uno tiene que instalar en su celular. Entonces, es importante pues que se hiciera como un esquema de difusión para que los visitantes pues instalen la app. Y también, bueno, al analizar los datos, por ejemplo, no pudimos encontrar datos. Los datos más cercanos, así que nos dan esas series de tiempo importantes, están en Colomos. Entonces, no es exactamente en cercano al estadio, por ejemplo. Ya hay una estación en el estadio, pero yo creo que la pusieron el año pasado. Entonces, todavía no tenemos datos como que nos permitan hacer los escenarios, ¿no? Y entonces, bueno, hay que llamar la atención en que Guadalajara necesita realmente construir un sistema de monitoreo con estaciones funcionando, que estén distribuidas espacialmente para que de veras nos permitan identificar los patrones espaciales de las tormentas y de los procesos de inundación, así como también contar con un radar Doppler ya de primera generación, que esté a cargo de la universidad, pero que esté financiado por la ciudad, por el estado, porque esos aparatos son caros. En la Universidad de Guadalajara está el know-how para trabajar con los datos, hacer todos los procesos, pero los instrumentos son muy caros. Entonces, y bueno, también imágenes de satélite, los modelos de inundación que son muy importantes, o sea, ya con información cuantitativa bien levantada, consistente. Es muy frecuente encontrar estaciones meteorológicas que, por ejemplo, cuando está ocurriendo la tormenta, no están midiendo, ¿no? Entonces, esos huecos, pues luego no permiten comprender los fenómenos. Y bueno, también nos plantea el reto de cómo se van a comunicar con las personas. Además del sistema de Alerta Jalisco, bueno, no sé si tengan pensado bocinas espectaculares con instrucciones claras, que al menos tienen que estar en inglés y en español. O sea, en español, obviamente, pero también en inglés, cuando menos, porque vamos a tener mucha población que a lo mejor no habla español. Entonces, bueno, pues esto sería un poco las reflexiones y las preocupaciones, y que ojalá que pues todas las autoridades ya estén haciendo y ya estén listos para recibir a todos nuestros visitantes.
Muchas gracias, doctora María del Rocío Castillo, por esta exposición. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Paulina Fonseca del periódico Mural. Preguntar qué acciones se pueden tomar así de manera urgente para evitar que colapse durante el Mundial, pues porque es muy probable que sí suceda. Entonces, ¿qué se puede hacer ahorita de urgencia?
Doctora Rocío.
Híjole. Es que, por ejemplo, contar con información para dar. Ya sabemos que las tormentas se desarrollan muy rápido. Entonces, sí se necesitaría, pues, un equipo que esté pendiente nada más de la información meteorológica. En el Instituto de Astronomía y Meteorología, ellos están monitoreando a través del Doppler. Y están mandando alertas, ¿no? Pero debe haber como, yo pienso, una mayor coordinación, y la clave es la comunicación. Digo, podemos tener la mejor información del mundo, pero si no se la comunicamos a la gente, ¿cómo le vamos a hacer? Y si las personas no la entienden y no saben qué hacer. Por eso es importante, por ejemplo, en los sistemas de monitoreo, si hablamos de un sistema de monitoreo como tal, pues está la parte obviamente instrumental, luego está toda la parte de toma de decisiones, o sea, cuándo mandas la alerta, la comunicación, y también un esquema de entrenamiento, ¿no? O sea, los simulacros, aunque pensemos que, ay, otra vez hay simulacro, ¿no? Pero sí nos va familiarizando con qué hacer. Ahora, no tenemos simulacros, por ejemplo, para inundaciones. Pero el escenario del horario, Es que es cuando también se da el mayor flujo vehicular, o sea, toda la gente está saliendo de trabajar y quiere llegar a su casa. Esos escenarios son complejos, ¿no? Entonces, la estrategia esa de que no haya clases ese día, de que se trate, pues, yo creo que se va a fomentar mucho, pues, que la gente, no sé, a lo mejor le dan el día libre o algo así, para que no haya tanta gente en la calle, además de la que ya va a estar por la cuestión del mundial, ¿no?
Maestro Luis Valdivia.
Otra acción que me imagino que emergente es que me imagino que deben tener identificadas cuáles son las zonas peligrosas en las inmediaciones, ¿no? Los pasos a desnivel que están en Periférico, los que están en Vallarta y estar monitoreando si se presenta una lluvia en la tarde, ¿no? Tener equipos listos para poder achicar el agua en un momento determinado o tener ya, digamos, escenarios donde si se inunda el paso a desnivel que está a la altura de las Chivas, pues saber cómo mover a la gente hacia otro lado, ¿no? Entonces tiene que tener identificado perfectamente cuáles son los sitios que son vulnerables a la inundación en las inmediaciones del estadio, es decir, Periférico, Vallarta y la avenida que cruza el Bajío, que también es una zona que antes se encharcaba y ahorita ya se está inundando.
Arquitecto.
Sí, de manera muy breve, pues decir que lo dijimos el lunes por ahí, establecer un esquema de alerta, sí, en términos de monitoreo o lo que sea, pero también un plan de acción, es decir, tener preparado un plan de acción como una especie, como funciona cuando los sismos, ¿no? Una alarma que suene por todos lados, los espectaculares que decía la doctora, saber que, estar atentos a que si está ocurriendo ya la inundación en tiempo real, que el gobierno reaccione a través de instancias de protección civil, de los bomberos, pero inmediata, ¿sí? Tener preparada esa estructura, una especie de DN3 hídrico, ¿no?
La siguiente pregunta.
Buenos días, Junet Mora de NMAS Guadalajara. No sé si ya hablaron de esto, pero ¿cómo hacer para prevenir? ¿Qué acciones hacen falta también desde el gobierno estatal, desde la sociedad, para prevenir pues la gran cantidad de inundaciones? No sé si también falte algo en el sistema hídrico. ¿Qué hace falta?
Maestro Luis Valdivia.
Hablamos un poquito de que a partir del diagnóstico, primero se tiene que tener un diagnóstico para entender cuál es el problema, ¿no? Porque normalmente la autoridad siempre había tratado como de disminuir el tamaño del problema. Entonces, nosotros tenemos ya una propuesta que acabamos de presentar hace unos momentos, además que a ver si me ayudan para poderla presentar, donde son tres ejes fundamentales para poder mitigar. Bueno, tenemos 600 zonas de inundación recurrentes. De esas 600, 200 son muy peligrosas por esta condición de mayor frecuencia a la altura de la lámina de agua y mayor velocidad. Y de estas 200 tiene que establecerse una estrategia de intervención a partir de si hay más gente expuesta, si ha habido registros de pérdida de vidas humanas, si hay más daños económicos, por ejemplo, o si se interrumpe constantemente infraestructura estratégica como por ejemplo el tren ligero o los pasos a desnivel. Entonces, teniendo esta jerarquización, porque el problema de la solución de las inundaciones no se va a dar, se tiene que establecer una estrategia de mitigación, pero es a largo plazo, porque el problema es ya desbordó la ciudad y la autoridad. Entonces, en este esquema, nosotros tenemos tres propuestas fundamentales, es decir, que la lluvia no genere escorrentía, es decir, que la lluvia no genere volúmenes de agua, a través de toda una estrategia de intervención, de interceptar, la vegetación es muy importante. Entonces, la vegetación en una tormenta individual, una vegetación puede captar el 20% del agua que se precipita. Entonces, vegetación, zonas de encharcamiento, zonas de retención, zonas de infiltración, pero empezando de la parte alta de la cuenca, es decir, de las zonas topográficamente altas, y continuar en la parte media y en la parte baja. Entonces, hay toda una estrategia que nosotros le llamamos actualización del concepto de escorrentía cero, porque tiene que ver con que se tiene incrementar el encharcamiento y la infiltración a través de todo un esquema, se llaman sistemas urbanos de drenaje sostenible. Y luego, la escorrentía atenuada también es muy importante, porque toda la escorrentía que se genera en una tormenta se concentra en un punto en el mismo momento, y eso hace que la inundación sea muy peligrosa, y es lo que estamos viendo en los últimos años en el área metropolitana. Otro criterio, como comentaba el arquitecto, es de no se puede urbanizar las partes altas haciendo centros comerciales o haciendo naves industriales o haciendo edificios. Ahí todo lo que llueve escurre, entonces debe haber un control del tipo de urbanización que se da en las partes altas de las cuencas. Ese concepto ni siquiera lo han considerado las autoridades. Y obviamente tiene que ver un caudal ecológico, ¿no? Porque no todo se puede retener, detener e infiltrar, sino tiene que ver un caudal ecológico. Ese es, digamos, un primer criterio, que las tormentas no generen mucha agua que escurren literalmente por la calle. El segundo es que se incremente el tiempo de concentración, es decir, que el agua no responda rápidamente a la concentración. Porque, como dicen, la inundación no es que empiece a subir el nivel del agua, sino viene, digamos, de sopetón, súbito. Y eso, ese es un riesgo muy fuerte, porque entonces eso, el agua trae la capacidad de arrastrar personas y automovilistas e inunda más rápidamente los pasos de nivel. Es lo que vimos, por ejemplo, en el paso de nivel que estaba en las márgenes de uno de los canales más importantes, que es el arroyo, la campaña en Zapopan entre Periférico y Servidor Público. O también lo que sucede constantemente en el paso a desnivel de Periférico, el que se llama el retorno del Liteso, ¿no? Por decir algunos, ¿no? Entonces tiene que haber una estrategia de atenuar la velocidad del agua. Porque desafortunadamente todos los pocos cauces que quedaron se convirtieron en canales. Entonces corrigieron la sección, aumentaron la velocidad y eso los volvió muy peligrosos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó el año pasado, que se desbordó completamente el arroyo Seco en varias ocasiones e interrumpe el movimiento de la gente de una parte muy importante de la población. El año pasado creo que sucedió que la inundación ocasionó que mucha gente no pudiera llegar a sus hogares, porque entonces se vuelven zonas más vulnerables por la concentración tan alta de la escorrentía, porque hay mucha impermeabilización. Entonces, y el otro es el control de la escorrentía a partir de su origen, en el tránsito y ya en la parte final donde se acumula. Y aquí sí es muy importante lo que está haciendo, lo que intenta hacer el gobierno, hacer colectores, ¿no? Pero vean que el gobierno hace una cosa de un montón de cosas que debería de ser y que debe ser una política pues transeccional o trianual, más que trianual, ¿no? Porque todas son acciones puntuales, fuera del contexto, como por ejemplo lo que sucede en Plaza Patria, o lo que sucede en el DEAN, o lo que sucede en San Rafael, y eso no resuelve el problema, incluso lo agrava. En la zona de Plaza Patria, los cuatro pasos de nivel se están inundando, y eso les los ha vuelto más peligrosas, y no se inundaban. Las acciones que hizo la autoridad de captar en la parte baja, lo que está haciendo es que se esté desbordando constantemente el canal, y si se urbaniza la parte alta con edificios, entonces eso lo vuelve muy peligroso. Entonces sí tendrá que ver, como dice el arquitecto, se tiene que entender de manera distinta el problema. Guadalajara durante 100 años trató de resolver el problema de las inundaciones metiendo colectores y nunca lo resolvió, al contrario, el sistema de colectores se volvió un galimatías y se sigue inundando. Las primeras zonas que se inundaban fueron la calzada Independencia, se sigue inundando, la zona de Mexicalcingo se sigue inundando, la zona de San Ramón se sigue inundando, la zona del Agua Azul se sigue inundando, y le metieron millones y millones a lo largo de 70, 80 años y no se resolvió el problema. Entonces tiene que haber una estrategia distinta de intervenciones, entendiendo lo que dice el arquitecto, tenemos que recuperar las condiciones del ciclo del agua en condiciones ya de una urbanización y de una modificación radical de las condiciones del comportamiento de la red hidrográfica. Es lo que pudiera comentar.
Arquitecto Jorge Fernández, sí.
De manera muy breve, casi a manera de conclusión, y hablando del tema colectores, se ha hablado, por ejemplo, en algún momento de un drenaje profundo. No es la solución, ¿no? Y eso es todo un tema que tenemos que estudiar más a fondo. Entonces, cuando hablamos de volver a la naturaleza, significa, en una palabra tal vez más técnica, ralentizar el flujo del agua como lo hace la naturaleza con estas curvas que vemos en los ríos, meandros, etcétera, ¿no? Es una solución posible que impide, no que no haya inundaciones, porque sí hay inundaciones, pero el problema es la velocidad. Yo pongo como ejemplo paradigmático lo que pasó hace 2 años o 3, cuando murió una persona en el paso a desnivel de Valle Real. Lo viví en persona. Avenida Patria y el canal en 2 minutos se inundó, se saturó de agua, porque esa zona está muy urbanizada, excesivamente urbanizada, está sellado el suelo, no se infiltró y corre, y el agua corriendo se acumula, es una especie de bola de nieve, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso.
Vamos a la siguiente pregunta.
Precisamente en ese sentido, preguntarles cuáles son los focos rojos o zonas identificadas con más peligro por inundación.
Maestro Luis Valdivia.
Ay, pues ahorita de memoria, eso, ese mapa tenemos en el en la página esta de georriesgos, que es una página básicamente de difusión científica. Tenemos un mapa que le denominamos mapa integral de inundaciones. Entonces tenemos identificados 200 sitios, pero un poco de memoria te puedo comentar que es en la zona de la Martinica, en la zona de Tabachines, que es en la zona de la colonia indígena, en la zona de Patria, en la zona de Periférico y bueno, Avenida Tezistán, antes se llamaba Avenida Tezistán, en la zona de la cima de Zapopan, en la lateral del Periférico en Santa Margarita, en la zona de, por ejemplo, Cloutier y Patria, que es peligrosísimo por la urbanización que está dando en la parte alta, en la zona de Federalismo y Isla Pantenaria, te estoy contando así, hay varias zonas muy peligrosas en Rancho Nuevo, porque hay vados ahí de un arroyo que parcialmente se urbanizó, ahí también hace 2 años un chico en una cuatrimoto que fue arrastrado, en la zona de Belisario, en la zona de la colonia Jalisco, hay un problema muy muy serio en la parte final del arroyo San Andrés en las calles de Ciénega de Mata, pero esa zona es muy peligrosa. En Cine de Mata, en la parte de Avenida México, toda la lateral de López Mateos, casi desde, pues desde Las Águilas, incluso es muy peligrosa la zona de Las Águilas, hasta la Glorieta Colón, toda la lateral es muy peligrosa por toda el agua que está bajando y que no es captada por los pocos colectores que hay ahí. En la zona del Arroyo Seco, que también es muy peligroso en algunas zonas. El Arroyo Garabatos, que en los últimos 6 años se ha incrementado la inundación de manera muy considerable. En la lateral, en la parte, digamos, de López Mateos y Periférico, también hay problemas muy importantes de inundación. En Santa Anita, también tenemos problemas importantes. En la zona de La Lagunita, que es en San Agustín. En la zona de San Agustín ya se ha vuelto peligroso porque se ha urbanizado la ladera de los cerros de Tlajumulco. En las márgenes del arroyo, del canal de Las Pintas, Valle Dorado, toda esa zona es muy peligrosa. La zona en las márgenes bajas, por ejemplo, del Cerro del Cuatro, del lado del DEAN y también del lado del Periférico. En los últimos años, el lado del Periférico, en la Romita y todo eso, es muy peligrosa. La zona del Arroyo Seco entre Periférico, entre el Briseño, las pirámides, los periodistas, el Iteso, hasta Luis R. Michel también es muy peligroso. En los últimos años se ha incrementado el problema en la zona que se está urbanizando de la carretera que va del aeropuerto hacia El Salto. Es muy peligrosa esa zona porque está en las márgenes de la parte final del arroyo Hondo. Entonces, en la zona de Las Rusias tenemos un problema muy importante. Y bueno, esa es una de las... Ahí en el mapa hay un mapa que tratamos de montarlo en la página para que la información sea, digamos, muy rápida de consultar.
Vamos a la última pregunta, adelante.
Buenas tardes, días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Si nos pueden precisar en cuánto tiempo más o menos ustedes calculan que pues se hace una inundación así, las que comentaban, que pues básicamente viene con mucha fuerza, ¿no? También implica mucho el hecho de que se urbanice, se llene de concreto, ¿eso implica que haya más velocidad en los cauces?
Sí, nosotros más o menos, como dice el arquitecto, de acuerdo con información, digamos, de testimonios de personas, es alrededor de 2 a 5 minutos, dependiendo de la zona, a veces incluso es menos. Un paso a desnivel, por ejemplo, los pasos a desnivel que están en las márgenes de los canales, el que está ahí en Periférico y Servidor Público, el retorno del Iteso y el que está en Mariano Otero y Periférico, por ejemplo, son de los más peligrosos porque la inundación es casi repentina. Incluso hemos visto testimonios de que tienen que sacarlos literalmente de abajo por la rapidez con que se da la inundación. Y no es porque la gente se mete, que también es un aspecto importante. No siempre la autoridad ha comentado es que es responsabilidad del automovilista que se mete al charco. No necesariamente es toda la explicación, ¿no?, sino tiene que ver con la rapidez con que se está dando la inundación, porque hay más agua en la calle. ¿Por qué? Porque hay más urbanización. ¿Y por qué? Porque ya los colectores no tienen capacidad de poder conducir el agua. Hace 10 años los colectores tenían capacidad de conducir del 25%, ahora tendrán del 18%. Entonces, ¿qué es agua que no es captada por los colectores? ¿Qué es más por la urbanización? que no es captada por los canales, pues ¿por dónde se va? Pues por la calle. Inunda todo lo que está en la, digamos, se conecta a las calles, ¿no? En su paso. Sí.
Si me permite comentar así en términos muy puntuales, de, como ejemplo, a manera de ejemplo, Santa Ana Tepetitlán, por donde cruza el arroyo seco, el agua llega de manera súbita porque se va acumulando y se va acumulando en el transcurso de la escorrentía. Entonces hay gente que ha, me ha tocado vivirlo y escucharlo de gente que lo vivió, hay un vado ahí y hay un canal que está sellado por todos lados, muros de piedra y el pavimento en el piso está sellado, debería estar libre de concreto para que el agua de alguna manera se infiltre, ¿sí? Y el agua llega, se escucha hasta el rumor de cómo viene el agua y en cuestión de segundos realmente se inunda 3 metros de altura, sin mayor nada. Entonces hay gente que puede decir, ahorita paso en 2 segundos y al pasar se la llevó. Y eso ha ocurrido, en realidad ha ocurrido, ¿verdad?
Muchas gracias por este mensaje de alerta para tomarlo en cuenta en los próximos meses. Gracias por la información sobre la actualización del mapa de riesgos por inundación de la zona metropolitana de Guadalajara, alerta por los partidos del Mundial de Fútbol. Muchas gracias a nuestros investigadores, gracias a ustedes por la difusión, a todos. Les deseamos que tengan un excelente jueves, un excelente largo fin de semana.